Con esta sintonía damos comienzo en Radio María, un programa especial que les hemos venido anunciando durante estos días. Es en torno a la exhortación del Papa Francisco, Christus Vivit. Nos va a acompañar el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla, junto al obispo de La Rioja, Monseñor Carlos Escribano, y el obispo de Tarrasa, Monseñor José Ángel Saiz Meneses.
Cristo vive, esperanza nuestra, y Él es la más hermosa juventud de este mundo. Todo lo que Él toca se vuelve joven, se hace nuevo, se llena de vida. Entonces, las primeras palabras que quiero dirigir a cada uno de los jóvenes cristianos son: Él vive y te quiere vivo. Bueno, esta es la introducción de la exhortación apostólica posinodal Christus Vivit, publicada muy recientemente por el Papa Francisco, que es pues el fruto último del sínodo celebrado este año 2019, del sínodo sobre los jóvenes y el discernimiento vocacional. Y entonces en esta radio, en Radio María, en la que intentamos, como bien conocéis, bien lo sabéis, los que sois oyentes asiduos, pues hemos querido tener también un momento de presentación, dos programas de presentación. Y hemos echado mano, hemos recurrido a dos hermanos obispos que, bueno, pues que por su trayectoria han estado cerca y están cerca de la pastoral juvenil. Uno de ellos es don José Ángel Saiz Meneses, obispo de Tarrasa, que fue responsable del Departamento de Pastoral Juvenil durante entre los años 2002 y 2008 en España, y que nos acompaña en el día de hoy. Buenos días, don José Ángel.
Buenos días, don José Ignacio.
Bueno, pues muy bien. Esta posibilidad que nos da tener aquí un coloquio con cientos de kilómetros de distancia, pues es una especie de visibilización de la comunión de la Iglesia que no tiene distancias físicas, ¿eh? Gracias por acudir a este requerimiento, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Y junto con don José Ángel tenemos también a don Carlos Escribano, que es obispo de Calahorra y la Calzada Logroño, y que él además fue padre sinodal, uno de los obispos españoles padres sinodales, y que también es actual responsable del Departamento de Pastoral Juvenil de la Conferencia Episcopal Española. Buenos días, don Carlos.
Buenos días, encantado de estar aquí.
Bueno, pues esto, somos una familia, ¿eh? Bueno, y un servidor, que aunque tengo la voz un poquito así más cascadita, que os habéis dado cuenta, pues bueno, pues soy el obispo de San Sebastián, y que bueno, y además casualmente también yo tuve unos años de esa responsabilidad en el Departamento de Juventud de la Conferencia Episcopal Española, o sea que aquí nos ha unido en esta presentación de la exhortación a tres obispos que de una u otra manera pues hemos estado ahí implicados, ¿no? Bien, pues si Dios quiere, a lo largo de dos días, pues haremos la presentación de esta exhortación. Hemos pensado, pues, dividirla en este primer día, los seis primeros capítulos, y mañana, Dios mediante, pues los tres siguientes. Hoy hacemos del 1 al 6 y el día sí, y mañana del 7 al 9. Bien, vamos directamente al grano, pues porque el contenido es rico y no quisiéramos desperdiciar tiempo en nuestras palabras. Quisiéramos ser en esta presentación de alguna manera voz altavoz, ¿eh?, de esta exhortación apostólica, que es la palabra que la Iglesia dirige a los jóvenes, ¿no? Al mismo tiempo también, obviamente, queremos pues compartir con vosotros las intuiciones personales, ¿no?, que con esta experiencia pastoral el Señor ha puesto en nuestra vida. Bueno, el primer capítulo hace un ejercicio curioso. Dice el título: ¿qué dice la palabra de Dios sobre los jóvenes? Y entonces hace algo que, por cierto, yo, para ser sinceros, no había visto anteriormente así reflejado en algún documento magisterial, ¿no? Creo que es novedoso. El hecho de textos de la Sagrada Escritura, bueno, pues que del Antiguo, del Nuevo Testamento, que hacen referencia pues a la juventud, al joven, ¿no?, a su presencia, a cómo la, a cómo Dios también ha intervenido, ¿no?, en la vida y en la historia de los jóvenes. Bueno, obviamente no vamos a leerlos todos ellos, pero me atrevo a pediros que, bueno, pues que hagáis vuestra, digamos, referencia. ¿Cuál de estos pasajes bíblicos os ha resultado especialmente impactante en estas referencias a los jóvenes? Un poco que nos comentéis brevísimamente vuestro pasaje, digamos, el favorito, ¿no? El que más igual escogeríais o elegiríais para de la Sagrada Escritura, ¿no?, para hablar a los jóvenes. A ver, empecemos, por ejemplo, por don Carlos, ¿eh?
Bueno, es verdad que los pasajes que se recogen aquí en la Christus Vivit son todos interesantes porque van analizando distintos personajes. Si yo me tuviera que quedar específicamente con uno, y yo creo que porque quizá personalmente uno lo ha vivido, ha tenido que reflexionar, hacer un discernimiento con él, y que muchas veces trabajamos con los jóvenes, sería el pasaje del joven rico, ¿no? Ese diálogo que el Señor mantiene con un joven, donde se preguntan cuestiones que son trascendentales y donde el Señor ahonda e intenta tocar el corazón de aquella persona que le pregunta por la vida eterna, en el fondo por lo que es realmente importante para la vida de una persona. Y ahí es donde va haciendo esa disquisición, donde Jesús lanza un reto que sigue interpelando en la historia de hoy a todos los que intentamos caminar en el mundo, y que nos hace tomar respuestas y dar decisiones. Y aquel hombre al final parece que no termina de acoger aquello que el Señor le está proponiendo, aunque Jesús le ama profundamente. Yo creo que esa es una de las expresiones más bellas que aparece en el Evangelio. Jesús le miró amándole, y ese amor tendría que ser suficiente para que nuestro corazón respondiese positivamente, pero puede ocurrir que no. Y esa es la historia de los hombres, y muchas veces también nuestra historia personal y la historia de los jóvenes con los que nos encontramos. Quizá por eso es uno de mis pasajes favoritos. Porque sigue siendo una maravilla. Sí.
De acuerdo. Y a don José Ángel, ¿qué pues, pasaje le así le impacta más? Vamos a ver.
Pues a mí también me llama mucho la atención este encuentro de Jesús con el joven rico al que miró con amor, pero luego él no respondió. Y también hay otro que no está recogido aquí en la exhortación, pero que tiene relación, y para mí quizá es el que en relación a los jóvenes más me impacta y me llama la atención, que es un poco el del apóstol joven, que se mantiene firme junto a María al pie de la cruz. ¿Y esta preferencia por qué? Pues por mis tiempos de juventud, en que rezaba a menudo la hora apostólica, que es una oración del movimiento de cursillos de cristiandad, que en los años 40 rezaban los jóvenes de Acción Católica de Mallorca, preparando la peregrinación a Santiago, que tuvo lugar el año 48, y se incorporó esta oración al libro de oraciones de los cursillistas, que yo recé también muchas veces en mi juventud. Entonces, esa hora apostólica expresa la relación personal, relación con el Señor, de intimidad, de amistad, de envío misionero, y tiene una frase que a mí se me quedó muy grabada. Dice así: en esta hora apostólica permaneceremos al pie de la cruz con la Madre y Señora como San Juan, el apóstol de la invencible fidelidad. San Juan, el apóstol de la invencible fidelidad, que era el apóstol más joven. Justo cuando llega la hora de la pasión, todos abandonan a Jesús, excepto María, unas cuantas mujeres, y Juan, que era el más joven de los apóstoles. Por eso, para mí, en relación a los jóvenes, de los textos que recoge la exhortación que nos muestra el Papa, sería ese del joven rico y la mirada de Jesús, pero el que más me ha marcado siempre es el texto de Juan 19, junto a la cruz de Jesús estaban María, su madre, la hermana de su madre, y el apóstol querido, cuando dice Jesús al discípulo: ahí tienes a tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibe en su casa. Pues ese joven que se mantiene firme al pie de la cruz.
Muy bien. A mí especialmente os voy a confesar, os voy a compartir que ese texto del profeta Jeremías, siempre me ha impactado, ¿no? Ay, Señor, mira que no sé hablar, que soy demasiado joven, ¿no? Quizás también porque a veces la juventud se compagina con el sentimiento también de pequeñez, de impotencia, ¿no?, ante una serie de retos que en la vida que en la vida se nos ponen, que somos conscientes plenamente que nos superan, ¿no? Mira que no sé hablar, que soy demasiado joven. Y viene esa, esa frase, esa, esa palabra que con potencia le dice: no tengas miedo, no temas delante de nadie, que yo estaré contigo. Bien, el segundo capítulo, Jesucristo siempre joven, ¿eh? Y ahí se nos dice: Jesús es joven entre los jóvenes, para ser ejemplo de los jóvenes y consagrarlos al Señor. Una frase de San Irineo, así se introduce. Jesús, joven entre los jóvenes, para ser ejemplo de los jóvenes y consagrarlos al Señor. Bueno, pues ahí se nos habla de cómo el Señor, aunque es verdad que los evangelios de la infancia pues son austerísimos, ¿no?, a la hora de describirnos cómo fue la infancia, la adolescencia de Jesús, se nos dice lo suficiente, cómo él vivía, ¿no?, la vida familiar plenamente integrado en ella, estaba sujeto en obediencia a sus padres, al tiempo que crecía en sabiduría, en edad y en gracia ante Dios y ante los hombres, ¿no? Y, bueno, de alguna manera, en este segundo capítulo se nos habla de ese modelo de la juventud, ¿eh? Entendiendo bien que en este caso, cuando se habla de la juventud como modelo, no se está hablando tanto de una edad cuanto de un estado del corazón, ¿eh? De un estado del corazón en la que estamos invitados a ser siempre de corazón joven y a tener, pues, todo, digamos, el enriquecimiento, ¿no?, de un corazón joven, para no caer en esos riesgos de anquilosamiento, de esclerotizarnos, de detenernos, de dejar de tener ilusión, esperanza en la renovación de nuestra vida y en la renovación del mundo, ¿no? Bueno, o sea, es como una especie de invitación a decir: a ver, el corazón siempre joven, el corazón siempre con deseo de renacer y de contribuir para la transformación del mundo. Bueno, al final de este capítulo se nos habla de jóvenes santos, ¿eh? Y bueno, pues también se hace un pequeño elenco de varios jóvenes que han tocado, ¿no?, la historia de la humanidad, la historia de la Iglesia. Os voy a pedir aquí nuevamente a los dos, bueno, pues que me escojáis alguno, ¿eh?, alguno de estos jóvenes santos que son señalados por la exhortación, o algún otro que no haya sido señalado por la exhortación, para invitarnos también a conocerle más de cerca, ¿eh? Don Carlos, ¿cuál nos propondrías?
Sí, yo quizá una primera consideración, sí, sí, es porque la misma exhortación en su introducción, porque es curioso que nos presenten a los santos, es curioso, es bello, ¿no?, sí, como una conclusión, pero la propia exhortación dice que tiene tres objetivos, lo dice el Papa al principio. Una es trabajar algunas convicciones de nuestra fe, el segundo objetivo es crecer en la santidad, y el tercero, el compromiso con la vocación. Es ahí donde se entiende de alguna manera ese horizonte que se nos marca, que también se trabajó en el sínodo. El documento final del sínodo concluía diciendo: todo lo que hemos hablado tiene un horizonte, que los jóvenes sean santos. Por eso el que se nos ofrezcan modelos de santidad es muy importante, es a lo que aspiramos, porque cuando un joven se encuentra con Cristo, dice la exhortación, de cuántas cosas es capaz. Un joven santo es capaz de tantas cosas que se nos ofrecen como modelo para poder también nosotros seguir a Jesús, especialmente nuestros jóvenes. Si me tengo que quedar con uno, yo vengo del Colegio Salesiano, me quedo con Santo Domingo Savio. Yo recuerdo cuando era niño que nos lo proponían siempre como modelo, un hombre que, a pesar de la enfermedad, de la tribulación, permanecía siempre alegre por la enseñanza de San Juan Bosco. Y yo me acuerdo siempre lo que nos decían los frailes en el cole, ¿no? Es decir, que lo ponían en labios de Santo Domingo Savio, antes morir que pecar, ¿no? Como una resolución de vida en el seguimiento de Cristo y con la presencia de María Auxiliadora. Yo me quedaría expresamente con él.
Muy bien. ¿Don José Ángel?
Yo pues todos los santos, ¿no? Por ejemplo, todos los que el Papa enumera y otros. Yo me quedaría, porque si hay que referirse a uno, con San Francisco de Asís, porque es una biografía muy impactante. Él pertenecía a una familia rica, vivió una juventud despreocupada, cultivando los ideales de caballería de su tiempo, ¿no? Y luego a los 20 años participa en aquella campaña militar, cae prisionero, enferma, es liberado, y cuando vuelve a Asís comienza un proceso de conversión, pues que lo lleva a abandonar ese estilo de vida que había tenido mundano, que había practicado antes. Él escucha la llamada de Jesús a ser pobre como él y a restaurar la iglesia con su vida y con su testimonio, y renunció a todo con alegría, y también es el santo, dice el Papa, de la Fraternidad Universal, el hermano de todos, que alababa al Señor por sus criaturas. ¿Su ideal cuál fue? Pues ser como Jesús, contemplar a Cristo, amarlo, imitar sus virtudes. Y San Francisco inició un movimiento de una enorme repercusión que va mucho más allá de su persona y que seguramente ha impregnado todo el mundo cristiano. ¿Yo qué es lo que me llama la atención de él? Pues la centralidad de Cristo y su amor a la Iglesia, que fue siempre como un caballero de Cristo consagrado al servicio y a la imitación del Señor, y que se siente llamado a vivir en pobreza y a predicar el Evangelio con radicalidad, siguiendo a Cristo pobre y crucificado. Y también llama mucho la atención, y más en la época en que vivió, su gran amor y fidelidad a la Iglesia, es decir, que él no reforma, no renueva la Iglesia sin el Papa o contra el Papa, sino solo en comunión con el Papa. Y esa vivencia de esa unidad, de esa comunión, es la que desarrollará su gran reforma y su gran renovación de la Iglesia.
Pues estupendo. Permitidme barrer un poquito para casa y hacer mención, aunque solo sea mera mención, a que curiosamente el primero de los jóvenes que refieren este listado, este capítulo segundo, Christus Vivit, es San Sebastián. Lo digo como obispo de San Sebastián, me ha llamado la atención, que haga referencia a ese joven capitán de la Guardia Pretoriana que entendió que la juventud no es para conservarla, la juventud es para entregarla, ¿no? Y bueno, pues bendito martirio de San Sebastián y de tantos otros jóvenes que han preferido entregar su vida y entregar su juventud, ¿no?, como el tributo más hermoso que el propio Señor les ha dado. Bien, pues si os parece, tenemos un pequeño descanso musical antes de adentrarnos ya en el capítulo tercero.
Bajando los montes me ves, pastor fiel. Conoces mis manos, conoces mis pies, cautivo en mis miedos, me pierdo de ti, puerta siempre abierta de un solo ya no temo más. Por verdes praderas me llevas a andar. Confío mi vida, enséñame a amar. Firme es tu callado camino de
Pues esta exhortación apostólica, Christus Vivit, después de haber presentado en el primer capítulo la iluminación de la Sagrada Escritura y en el segundo capítulo la referencia a los modelos de juventud que hemos tenido en el mismo Jesús, en la Virgen María y en los santos, ya a partir del capítulo tercero entra ya pues en lo que podríamos ser en esa descripción del ver, juzgar y actuar, de lo que es la pastoral juvenil de la Iglesia. Bien, el capítulo tercero tiene como título: ustedes son ahora son el ahora de Dios, vosotros sois el ahora de Dios, ¿no? Después de haber hecho este recorrido, obviamente no cabe decir únicamente que los jóvenes son el futuro del mundo, son también el presente, y entonces hay que hablar del presente de los jóvenes, ¿no? ¿Cómo son los jóvenes de hoy? ¿Qué les pasa ahora, ¿no? ¿Cuáles son, digamos, sus grandes potencialidades y sus grandes riesgos? Le voy a comenzar a preguntar a don José Ángel, obispo de Tarrasa, que nos presente cuáles son las cualidades positivas principales de los jóvenes reflejadas en Christus Vivit, en esta exhortación apostólica.
Sí, el Papa Francisco introduce el tema con mucha delicadeza y pedagogía, hablando de encontrar la pequeña llama que continúa ardiendo, la caña que parece quebrarse, citando Isaías, la caña cascada no la quebrará, el pábilo vacilante no la apagará. Yo creo que también se pueden encontrar hoy día muchos aspectos positivos en el mundo juvenil, que se convierten en oportunidades para que ellos vivan la fe, para que muchos descubran al Señor, para que se integren en la comunidad cristiana. Por encima de todo, yo creo que hay que descubrir los puntos de encuentro con los jóvenes actuales, detectar las aspiraciones más profundas de su corazón para poder aprovechar todas las oportunidades, todas las posibilidades de activar la generosidad que hay en su corazón. Y yo creo que se pueden enumerar algunos elementos que pueden servir. Por ejemplo, pues yo creo que en la actualidad y en el mundo juvenil se da también, podemos decir que hay un mayor respeto a la persona humana y a su dignidad, y que en líneas generales tiene lugar una mayor sensibilidad por la promoción de los derechos humanos. Aunque también es cierto, me podrían decir algunos, que hay dolorosas excepciones en temas fundamentales que afectan a la vida y a la familia. Pero yo creo que en general, en la mayor parte del mundo de los jóvenes, pues sí que hay sensibilidad por los derechos humanos, hay sensibilidad por los pobres, por los necesitados. Otra oportunidad que yo creo que hemos de señalar sería el deseo de libertad personal que es propio de la condición juvenil. El joven quiere ser libre, quiere desplegar todas sus potencialidades. Y precisamente yo creo que ahí el mensaje del Evangelio, la palabra de Dios, tiene una fuerza enorme de liberación porque es portador de la verdad. En el fondo el joven quiere libertad, quiere verdad, quiere coherencia. Ahí también yo creo que hay una oportunidad y hay un valor en el corazón de los jóvenes. También, por ejemplo, yo creo que es importante la experiencia del voluntariado, que está tan extendida hoy entre el mundo juvenil y que se manifiesta y se proyecta en tantas campañas en el tercer mundo y en el cuarto mundo. Ahora, cuando va llegando el verano, muchísimos jóvenes pues hacen campamentos de trabajo y misiones en el tercer mundo. Eso es algo muy importante y una característica de los jóvenes de hoy, como también, por ejemplo, la defensa de la naturaleza y el medio ambiente. Hay un creciente interés. Por eso yo creo que hemos de trabajar especialmente y tender puentes hacia ellos en lo que respecta a las preguntas que se hacen sobre el sentido de la vida, también sobre la necesidad que tienen de reconocimiento y estima y de experimentar la amistad y el amor verdaderos, como también la necesidad que tienen de grupo. Por un lado son individualistas, por otro lado tienen una tendencia innata a estar juntos, a la relación, a la compañía. Y ahí la Iglesia tiene una palabra que decirles y una casa que ofrecerles, que es la propia comunidad cristiana. Yo creo que hemos de ser muy positivos y, en la línea del Papa, descubrir esos valores en los jóvenes, potenciarlos y tender puentes de encuentro hacia ellos.
Y al mismo tiempo, pues la exhortación habla, sin dejar, ¿no?, de tener en cuenta esas luces, habla también de retos, de dificultades, que los jóvenes están especialmente rodeados de ellas, ¿no?, y que tienen que afrontar como escenario de su crecimiento. Si, don Carlos, le vamos a pedir que nos desarrolle ese aspecto del capítulo tercero de Christus Vivit.
Sí, es cierto. Esa quizá era una de las cosas que se veían de manera más clara en el aula sinodal, en la que participó un número considerable de jóvenes, junto con los obispos y los especialistas. Había casi 40 jóvenes de todo el mundo. Y ahí se veía esa pluralidad, que se convierte en dificultad para muchos de nuestros jóvenes, ¿no? Era muy conmovedor, por ejemplo, ver el relato de los jóvenes. Algunos de ellos habían estado en la cárcel por el hecho de ser cristianos. Eso ya nos adentraba en un horizonte. Hay jóvenes que tienen dificultades porque son perseguidos en su fe. Pero también había un relato mucho más amplio. Los jóvenes de todo el mundo, también en nuestro país, se pueden encontrar con situaciones de violencia. Se nos hablaba de situaciones de guerra, donde los jóvenes tienen que desarrollar la experiencia de su vivencia, el problema de las ideologías, el problema en el que se les introduce para que sean desconfiados, para que sean individualistas, problemas como puede ser el aborto, el SIDA, la realidad de los niños de la calle. Ante tantas cuestiones que van surgiendo, el Papa hace una reflexión que yo creo que es muy interesante, sobre todo para buscar una respuesta entre ellos y los que estamos cerca de ellos. Y habla del don de lágrimas, de la capacidad de llorar ante el dolor de los jóvenes. El Papa hay un momento en que dice, si no somos capaces de llorar como sociedad, no ejerceremos la maternidad sobre esas personas que lo necesitan. Y lo pregunta directamente, ¿yo realmente he aprendido a llorar? El don de lágrimas es lo que me hace realmente preocuparme por el sufrimiento del otro. O sea, lo que a ti te está pasando a mí me conmueve y yo quiero salir al encuentro de eso que te está pasando. Eso nos hace situarnos de un modo nuevo ante la realidad de nuestros jóvenes, ¿no? Y también él hace una cuestión, hace un planteamiento que yo creo que es muy interesante. En la relación entre los jóvenes y los adultos, es verdad que la juventud hoy se idealiza. Parece que lo que realmente se pretende es buscar esa juventud eterna. Pero dice, ojo, eso puede ser sencillamente un elogio vacío. Y lo que se puede pretender es que los adultos se apropien del don de vuestra juventud, cosa que no hay que permitir. Y hace también otra descripción que hace referencia a la relación entre los jóvenes y los adultos, que a veces pasa entre los padres y los hijos, que hay una relación meramente afectiva, pero que luego no incide en un plano educativo ni cultural. Con lo cual hay un intercambio de sentimientos, podríamos decir, pero no hay caminos de progresión personal, no se intentan proponer. Y eso también es un problema que muchas veces lo vemos en la gente de nuestro entorno. Y luego hace referencia también el Papa, que yo creo que también es interesante, a cuestiones que hacen sobre todo mención a propuestas antropológicas. Es decir, ojo, con todo lo que es la cuestión de la ideología de género, etcétera, etcétera, que realmente puede hacer que nuestros jóvenes no terminen de percibir la grandeza de lo que es la persona y que se impone en el mundo social. Habla de comportamientos de riesgo, habla de heridas morales que pueden existir. En fin, hace un panorama que nos sitúa muy bien en la realidad de nuestros jóvenes, que para nosotros es una demanda a la hora de intentar evangelizarles. Y ese cuadro yo creo que es muy adecuado y nos puede mover a dar respuestas en las tareas que tenemos por delante.
Muy bien. En este capítulo tercero, que podríamos decir que es el de luces y sombras, ¿no? Grandes oportunidades y grandes riesgos. Igual yo destacaría el apartado que habla del ambiente digital, que es desde los puntos 86 al punto 90. Quizás en pocas cosas como en el ambiente digital es en el que se queda patente, ¿no?, la doble posibilidad, ¿no?, de esas luces y esas sombras, ¿no?, la gran oportunidad y los grandes riesgos. Se subraya pues cómo, digamos, las redes sociales, en las que tan presentes están, ¿no?, el mundo de los jóvenes, es una extraordinaria oportunidad de diálogo, de encuentro, de intercambio, y al mismo tiempo los mismos jóvenes, aquí se hace referencia a que 300 de ellos en una preparación previa que hubo al sínodo indicaron pues que las relaciones online pueden llegar a ser inhumanas, ¿eh?, y que uno puede ser like dependiente, de alguna manera afectándonos incluso en nuestra propia autoestima, ¿no? Y cómo no, aquí también se hace una referencia explícita que me parece que es valiente a el gran riesgo de desdibujar el misterio del amor humano, pues a través de esa inmediatez de la pornografía presente pues en la red de internet, que tanto daño está haciendo quizás es uno de los de las heridas principales que en este momento de esta de esta nueva cultura, ¿no? La banalización de la sexualidad por la presencia de la pornografía en las redes sociales, ¿no? Que es difícil cuantificar el daño tan grande que está realizando esa presencia tan inmediata de la pornografía en nuestro entorno. Bueno, pues esto es referido al ambiente digital, en el capítulo tercero, ¿no? Que podríamos decir como el capítulo de luces y sombras del ahora de los jóvenes en el mundo. Bueno, os voy a decir que el capítulo cuarto me ha sorprendido, me ha parecido pues una hermoso en su estilo, porque si pasamos al capítulo cuarto, en él se hace pues una especie de presentación del querigma, ¿eh? A ver, el gran anuncio, así estamos, ¿no? Esta es la realidad de los jóvenes, con sus ilusiones, con sus sueños y con sus heridas, ¿no? Ahora, el capítulo cuarto es el de la gran propuesta, es el del anuncio del querigma, ¿no? Dios tiene una palabra para decir a los jóvenes, ¿no? Y entonces, bueno, pues os voy a proponer a los dos que hagamos, bueno, que hagáis un ejercicio de anuncio, ¿eh? De anuncio de este querigma a los jóvenes, ¿no? Imaginaros que tenéis ante vosotros pues a estos jóvenes a los que se dirige esta exhortación apostólica, y echando mano, ¿no?, de esta palabra de la Iglesia, ¿de qué manera, qué le decís a esos jóvenes, don José Ángel?
Pues mira, yo, si tuviera delante un joven o un grupo de jóvenes a los que debo anunciar sintéticamente el querigma, les diría: querido amigo, contempla la creación, el esplendor del cielo estrellado, la inmensidad del mar, la grandiosidad de la montaña, la complejidad de un ser vivo, de un ser humano inteligente y capaz de amar. No somos el producto de una evolución ciega, sino el fruto de un designio de amor, del amor de Dios y del amor de nuestros padres. Dios lo ha creado todo, pero no es alguien distante y extraño. Sale al encuentro del hombre, se revela en su obra creada y se revela a lo largo de la historia. Y esa revelación culmina en Jesucristo, el Hijo Eterno del Padre, que se ha encarnado, se ha hecho hombre, ha asumido una naturaleza igual en toda la nuestra, excepto en el pecado. Y ha dado su vida en la cruz para salvarnos. Pero la muerte en la cruz no es el final. Ha resucitado, ha vencido a la muerte y al pecado, y nos ofrece una nueva vida. Te anuncio una gran noticia. Dios es tu Padre, y estás llamado a vivir plenamente y conscientemente como hijo, llamado a vivir la experiencia de su amor de Padre misericordioso. Estás llamado a vivir y a ser testigo de esta experiencia de amor de Dios. Y también estás llamado a formar parte de una familia, la Iglesia, en fraternidad y comunión. Cristo te salva. Entregó su vida en la cruz para salvarnos a todos. Dio la vida por todos y por cada uno de los redimidos. Por eso con San Pablo podemos decir: vivo de la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Desde la contemplación de la cruz percibe el inmenso amor de Dios a todas las personas, de todos los lugares, de todos los tiempos. Amigo, no tengas miedo. Abre tu corazón a Cristo, déjate inundar por su Espíritu Santo, vive como hijo del Padre, entra a formar parte de la familia de la Iglesia, llena tu vida de sentido, de paz y de amor. Más o menos esto es lo que diría yo a un joven o a un grupo de jóvenes, anunciando brevemente el querigma.
Bueno, pues yo estoy convencido que algunos ya te habrán escuchado y habrán acogido esa palabra desde estas ondas de Radio María. Don Carlos.
Bueno, yo coincido contigo en ese análisis que haces del capítulo cuarto. Yo creo que es un capítulo sorprendente, también por la propuesta que nos hace, ¿no? Es decir, al final de lo que se trata es de hacer una propuesta nuclear a los jóvenes a la hora de decir: esta es la realidad que quiero proponerte. En esa realidad lo que se nos dice es el tema de que Dios te ama, Cristo te salva y Cristo vive. Y el Papa culmina al final con una propuesta, una invitación a reflexionar desde lo que eso significa desde la acción del Espíritu. Y yo creo que propone cuestiones que son muy interesantes también en esa realidad del primer anuncio. Plantea preguntas y la respuesta queda abierta en horizonte. Las preguntas son incisivas, es decir, ¿qué le puedo proponer yo a un joven? ¿Necesitas amor? Y contesta el propio Papa, mira, no lo vas a encontrar en el desenfreno, usando a los demás, poseyendo a los otros o dominándolos. ¿Buscas intensidad? ¿Cuántos jóvenes nuestros buscan esa realidad en múltiples experiencias? Pues dice, mira, no la vas a encontrar acumulando objetos, gastando dinero, corriendo desesperado detrás de las cosas de este mundo. Llegará de una forma más bella que tienes que descubrir si te dejas llevar por el Espíritu. ¿Buscas pasión? Los jóvenes apasionados siempre están ahí y es una gran virtud. Pues él dice, si buscas pasión, lo que tienes que hacer es enamorarte, pero déjate enamorar por él, déjate enamorar por Dios, búscale para que realmente le descubras. Él te va a hacer y te va a abrir un horizonte que ni siquiera sospechas, y es lo que te va a dar sentido a tu vida. Él utiliza una expresión coloquial muy interesante, lo que te va a sacar de la cama cada mañana. Necesitas amor, buscas intensidad, buscas pasión, te presento a Cristo, Él te la puede dar. Es la propuesta que le haría, siguiendo un poco ese subrayado que hace el Papa al final del capítulo cuarto.
Bueno, la verdad es que creo que este capítulo va a ser para nosotros una referencia a la hora de sintetizar el querigma, ¿no? Como don Carlos ha dicho, digamos, ese gran anuncio se divide en tres capítulos, o en tres apartados. Dios te ama, Cristo te salva, Él vive. Y la verdad es que yo creo que, vamos, me sumo a estas palabras de don Carlos, en la que sobre todo aquí se viene a decir, mira, esa pasionalidad con la que Dios ha creado, nos ha creado, esa pasionalidad que tiene el corazón de un joven y que este mundo, de alguna manera, desde su hedonismo, desde su consumismo, tiende a robárnosla, de alguna manera burguesándonos, adaptándonos, ¿no?, pues a este mundo en el que uno de alguna manera renuncia, ¿no?, tiene el riesgo de renunciar a ese deseo de totalidad. Bueno, pues esa pasionalidad no está hecha para unos añitos que luego se pasen, ¿no? Cuando ya la juventud pues ya desemboca, ¿no?, en la vida adulta, pues dice, bueno, esos eran sueños de juventud y ahora ya tenemos que entregarnos pues a lo que es la vida real, ¿no? Bueno, pues va a ser que no. Va a ser que no, porque esa pasionalidad está llamada a acompañarnos toda la vida, solo que uno tiene que encauzarla adecuadamente, ¿no? Y esa pasionalidad, ¿cómo se culmina? Pues en este aspecto concreto, enamorándonos de Dios. Es posible enamorarse de Dios. Ese enamoramiento es posible, ¿eh? ¿Puede una criatura enamorarse del Creador? Sí, porque el Creador se ha enamorado de la criatura. Y entonces también, por cierto, a mí me ha llamado poderosamente esa atención, la atención, ¿no?, esa expresión de la exhortación que dice que es lo que te saca de la cama cada mañana. A ver, ¿dónde está mi motivación para vivir el día de hoy? Bueno, pues que tengo una pasión de amor. O sea, que el amor de Dios sigue siendo presente, perseverante, y eso es lo que alimenta nuestra vida, ¿no? Cuando no existe eso, cuando comenzamos a no tener razones, ¿no?, para pegar un salto y salir de la cama, entonces es que lo malo es que en vez de volar, somos arrastrados, ¿no? Por eso el anuncio del querigma es totalmente necesario para que el hombre no sea arrastrado y mantenga su sueño, ¿no?, su ilusión de santidad. Bien, tenemos un momento de descanso y continuamos enseguida a partir del capítulo quinto.
El Señor es mi pastor, nada me falta, el Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta, el Señor es mi pastor. En praderas reposa mi alma, en su agua descansa mi sed, Él me guía por senderos justos, por amor de su nombre. Aunque pase por valles oscuros, ningún mal temeré, porque sé que el Señor va conmigo, su callado sostiene mi fe. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. Preparas por mí una mesa frente a aquellos que buscan mi mal. Con aceite me ungiste, Señor, y mi copa rebosa de ti. Gloria a Dios Padre omnipotente y a su Hijo Jesús el Señor y al Espíritu que habita en el mundo por los siglos eternos. Amén. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor.
Estamos presentando esta exhortación apostólica posinodal Christus Vivit, fruto del sínodo recientemente celebrado en la Iglesia, sobre los jóvenes, sobre la transmisión de la fe a los jóvenes y el discernimiento vocacional. Y tenemos con nosotros a don José Ángel Sáenz Meneses, obispo de Tarrasa, y a don Carlos Escribano, obispo de Calahorra y la Calzada de Logroño. Bueno, y entramos en el capítulo quinto, Caminos de Juventud. Vamos a ver, porque apreciar la juventud implica ver este momento de la vida como no meramente como una etapa de paso, sino como ver en ella también ver un kairos, un momento de gracia, ¿no? ¿Cómo se vive la juventud cuando nos dejamos iluminar y transformar por el anuncio del Evangelio? Le vamos a pedir a don Carlos Escribano que nos desarrolle este capítulo quinto.
Sí, este es un capítulo extenso, yo creo que es muy interesante, en el que el Papa va haciendo propuestas en los subapartados que tiene el capítulo, que yo creo que son muy sugerentes. Empieza el primero, nos habla, mirando a los jóvenes, de lo que son los tiempos de los sueños, el tiempo de las elecciones. Describe lo que es la realidad de los jóvenes. Es un tiempo en el que el joven busca soñar, busca ver qué elecciones puede tomar en su propia vida, debe proyectarse. Y entonces él le anima a que en esa búsqueda no olvide nunca que hay una realidad que desde la perspectiva creyente no hay que olvidar. Y es que el Señor nos llama a que nuestra vida sea misión, a descubrir esa misión y a ejercerla con un corazón joven. Es muy interesante una descripción que hace el Papa y una conversación que él mantuvo en la que describe lo que es un joven. Y es muy interesante, dice, un chico o una chica es alguien que busca su camino, que quiere volar con los pies, que se asoma al mundo, que mira al horizonte con ojos llenos de esperanza, de futuro. Dice, el joven camina con dos pies, como los adultos, pero a diferencia de los adultos que los tienen ya paralelos, el joven siempre tiene un pie delante de otro, siempre está dispuesto a irse, siempre va por delante. Yo creo que es muy bonita esa descripción. Al final la juventud es un tiempo de decisiones, de elecciones, en el campo profesional, en el campo social, político, y también dice el Papa, ojo, y elecciones en lo que es tu vida personal, en tu vida de amor, en tu vida de pareja, y nunca caer en la tentación de dejarte llenar por lo que él llama la diosa lamentación. O sea, uno se puede estar siempre lamentando y perder cuestiones que son fundamentales. Y recuerdo una cosa que dijo en Cracovia: los jóvenes nunca tienen que observar el mundo desde el sillón, desde el diván, desde el balcón. Tienen que implicarse, tienen que hacer lío, tienen que arriesgar, tienen que dejar atrás los miedos, que las elecciones de los jóvenes les puedan llevar realmente a ello. Segundo apartado, habla de las ganas de vivir, de las ganas de experimentar. Les recuerda a los jóvenes que Dios les quiere felices. O sea, Dios ha hecho una apuesta por ellos, por cada persona, pero también por ellos. Y les procura, les propone esa felicidad. Felicidad que no puede encontrarse en el desenfreno, dice el Papa, ni en la irresponsabilidad, sino aprender a hablar cada pequeña cosa que Dios nos va presentando en la vida, incluso en los momentos duros. Y hace aquí alusión a jóvenes discapacitados a los que el Señor les ha regalado otros dones, para poder cultivarlos y para poder ofrecerlos a los demás. Un tercer apartado nos habla de la cuestión de la amistad. Habla de la amistad entre los jóvenes. Para los jóvenes la amistad es fundamental, es determinante. Pero el Papa también propone el tema de la amistad con Jesús. La verdadera amistad se consigue con nuestro Señor, con Jesucristo. Jesús es el verdadero amigo. Y Jesús nos llama, en plena libertad, a vivir esa amistad. Jesús nunca rompe la amistad con nosotros. Aunque nosotros nos alejemos de Él, recuerda a los jóvenes, Él no lo hace. Él siempre está allí. ¿Y cómo cultivar esa amistad con Jesús? Pues el Papa recuerda la propuesta de la oración. Es una cuestión fundamental. Dice, cuando tú rezas, al final estás dejando que Dios entre en tu vida y que actúe en ella. Y dice, mira, no te prives nunca de esa amistad con Jesús. Al final el Señor está en tu vida y en tu propia experiencia. Sigue el Papa avanzando, hace una propuesta sobre la realidad del crecimiento, de la maduración. Dice, los jóvenes están preocupados por su cuerpo, por su fuerza física, por sus conocimientos, quizá no tanto por su espiritualidad, pero que también hay que procurarlo. Bueno, pues en ese contexto dice, mira, no te pierdas nunca, y utiliza un símil que los jóvenes entiendo que pueden entender muy bien. O sea, igual que estás muy preocupado por la conexión a Internet, nunca pierdas tu conexión con Jesús. Tómate en serio su presencia e intenta madurar tu vida sin perder nunca lo que tienen que ser los valores de la juventud. Y aquí es donde el Papa hace una alusión que viene a relación a lo que decíamos antes, vuelve a proponer el objetivo de la santidad. O sea, lo importante es que tú seas santo, que descubras cómo ser santo, que descubras cómo tienes que dejar huella, que descubras ese camino que el Señor te ha marcado. El horizonte de la santidad es fundamental y yo creo que es uno de los elementos que articulan el contenido general de toda la exhortación. Proponer a los jóvenes el que sean santos, sin ningún tipo de tapujo, porque al final es la experiencia de la vida plena, la amistad profunda con Cristo y el descubrimiento pleno de lo que es la vocación bautismal. A partir de ahí el Papa sigue haciendo otros subrayados. Por ejemplo, habla a los jóvenes de que tienen que seguir sendas de fraternidad, de salir de sí mismos, de buscar a los demás, de ser conscientes de que puede haber la vida, la gente, producirnos heridas, pero que tenemos que superarlas, que tenemos que ser capaces de perdonar, que no tenemos que dejar que el odio anide en nuestro propio corazón, que no nos encerremos en nosotros mismos, porque eso nos hace viejos, y se lo recuerda a los jóvenes, no te cierres en ti mismo. Sé un joven comprometido, sé un joven que no se cierra solo en su grupito, que lo que hace es protegerle en el sentido de que sencillamente prolonga el mío y no me permite salir al encuentro de los demás. Ser siempre alguien que sale con un corazón que se hace cercano a las personas que más pueden sufrir. Y les llama a eso, les llama también al compromiso, al voluntariado, que decía antes José Ángel. Y al final termina con una referencia a lo que tienen que ser jóvenes misioneros, jóvenes que son conscientes que son enviados a todos, a los que están más cerca, a los que están alejados y a los que están ausentes. Y yo creo que esa reflexión es fundamental, porque se nos llama a una iglesia que esté en misión, que salga al encuentro de los demás, y esa triple clasificación es fundamental. Trabajar con los que están cerca para fortalecerles en su fe. El joven tiene que salir al encuentro de aquellos que aún tienen un barniz cristiano y que necesitan reavivar su fe, pero son los grandes portadores del mensaje de Jesús ante tantas personas que ya se han ido, pero que siguen siendo destinatarias de esa buena noticia que el Señor nos ha propuesto a todos. Los jóvenes son fundamentales y yo creo que de alguna manera en este capítulo el Papa así lo relata.
Bueno, don Carlos nos ha hecho una presentación de este capítulo quinto. Si a don José Ángel se le ocurre alguna apostillar especialmente algo que le haya llamado la atención...
Sí, en la misma línea, pero un subrayado respecto a lo que decía Carlos, y es que el corazón joven es noble, es libre, es sensible a la verdad. Si no está anestesiado, si no está contaminado, si no está neutralizado, lo que necesita es que se le presente un ideal que comprometa su vida, que valga la pena, que le ayude a volar alto, y el mejor ideal es Cristo y es el Evangelio. Entonces, yo me parece, pues, como subrayado, como resumen, yo diría, presentemos a Cristo a los jóvenes, démosles, ofrezcámosles un ideal que comprometa su vida, que les ayude a desarrollar plenamente su realidad de hijos de Dios, a entrar por ese camino de santidad, y ahí encuentran la alegría, la plenitud, y se vuelven misioneros valientes.
A mí me parece especialmente subrayable que en este capítulo quinto Claro, es tan importante para los jóvenes, ¿no? El tema de la amistad. Todos sabemos que dependiendo de en qué amistades ronde la vida de un joven cuando bueno, va saliendo del seno de la familia, ¿no? Del seno de la familia nuclear y comienza su socialización, ahí se la juega un joven, ¿no? Con qué amistades se relaciona y cómo se relaciona. A mí me parece muy interesante el hecho de que se proponga la amistad con Jesucristo como modelo también de las amistades, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es una amistad, un concepto de amistad que tira de ti para arriba, ¿eh? Que no es una amistad únicamente, pues bueno, pues como un lugar en el que uno se siente a gusto o en el que uno de alguna manera pues encuentra su lugar de desfogue. Ojo, ¿eh? La amistad no es únicamente un lugar de desfogue en el que me siento a gusto, en el que no se me juzga, etcétera, que a veces hacemos ese concepto un poco reduccionista de amistad. La verdadera amistad supone un amor, y el que te quiere te desea lo mejor y tira de ti para arriba, ¿eh? Yo creo que es hermoso presentar la amistad con Jesucristo, porque Jesucristo tira de nosotros para arriba, obviamente, ¿no? Nos conoce, nos comprende, pero es la llamada a la santidad. Pues eso mismo debe de ser, ¿no?, el modelo de la amistad cristiana. Y entramos en el capítulo sexto, jóvenes con raíces. Y aquí, pues en la introducción de este capítulo, el Papa dice que él ha visto, claro, pues árboles que parecían estaban llenos de vitalidad, pero que de repente, en cuanto que viene una dificultad, una tormenta, como no tenían raíz, fácilmente caen, ¿no? Y por el contrario, ha visto otro tipo de árboles que están firmemente enraizados, ¿no? Entonces, es una llamada, este capítulo sexto, a ver dónde profundizamos nuestras raíces, ¿no? Dice aquí, es imposible que alguien crezca si no tiene raíces fuertes que ayuden a estar bien sostenidos y arraigados en la tierra. Le vamos a pedir a don José Ángel que nos desarrolle este capítulo sexto.
Sí, este capítulo es más breve, pero es como un guiño del Santo Padre a las personas mayores, a la gente mayor, y es un capítulo precioso. Yo comienzo explicándoos una anécdota. En la visita pastoral, yo cuando me acerco a un grupo de personas, sean catequistas, sean niños, sean jóvenes, sea una residencia de ancianos, a mí me sale espontáneamente una expresión que es: ¿qué tal, jóvenes? ¿Cómo estáis, jóvenes? Y esto, dicho en una residencia de ancianos, por ejemplo, pues tiene su gracia, tiene su qué. Y en una ocasión incluso una señora me dijo: ¡ay, señor obispo! Cómo se nota que estamos en el año de la misericordia, ¿no? Pero siempre les hace mucha gracia que se les llame jóvenes. Pero encontré una frase en la exhortación muy bonita del Santo Padre en la que dice: la juventud es un estado del corazón. Porque yo entonces explico a la gente que no importa tanto la edad que marca el Documento Nacional de Identidad, sino que el corazón joven se caracteriza por ser inconformista e insatisfecho. Y una persona que tenga un corazón insatisfecho, inconformista, que quiere cambiar su vida, que quiere cambiar la Iglesia, que quiere cambiar el mundo, una persona con un corazón así es una persona joven, no importa la edad que tenga. Pues bien, el Papa en este capítulo lo que viene es a subrayar la importancia de la relación de los jóvenes con los mayores, de la relación con los ancianos. Es como una recomendación a ser realista, a buscar buenas raíces, a cultivar las raíces en la vida, como los árboles sólidos, y a cultivar los buenos fundamentos. Entonces, comienza pues en un apartado titulado «Que no te arranquen de la tierra». Es decir, recomienda a los jóvenes que nadie les lleve a ignorar su historia, su pasado, sus raíces, su familia, su tradición, que no miren solo hacia el futuro, sino que tengan equilibrio en ese vivir el presente con todo el bagaje que hemos recibido del pasado y contemplando con confianza el futuro. Les exhorta a no absolutizar el presente y a superar esas ideologías que destruyen, que rompen la relación con la tradición, con el pasado, con nuestros mayores. También les alerta sobre el culto al cuerpo, sobre ese culto a la imagen y al cuerpo que es tan nocivo y que se ha convertido en un ídolo en la actualidad. Todo tiene que ser bello y perfecto según los cánones físicos y según la moda y lo que la sociedad de consumo nos marca. Eso es algo nocivo y que desvía de lo que ha de ser la realización personal de un ser humano. El Papa entonces recomienda que no se dejen utilizar y que no se dejen manipular por todas estas tendencias y estos criterios que la sociedad consumista nos presenta. Habla de la relación con los ancianos y exhorta a la importancia que tiene el valorarlos, el enriquecernos de su experiencia, el darnos cuenta de que nos lo han dado todo las personas mayores, de que una sociedad se mide en su calidad por el trato que da a los ancianos, en el enriquecimiento mutuo que supone una buena combinación de veteranía y juventud, que ayuda también a superar el individualismo y exhorta sobre todo al final a tener sueños y visiones. Si jóvenes y viejos se abren al Espíritu Santo, juntos producen una maravillosa combinación. Los ancianos sueñan y los jóvenes tienen visiones. Por lo tanto, dice él, es importante arriesgarse juntos, caminar juntos, jóvenes y viejos. Las raíces son esenciales para que el árbol pueda dar un fruto. Un capítulo precioso que es una llamada al realismo por parte de los jóvenes a no vivir la absolutización del presente, sino a enriquecerse con el pasado y a trabajar y a contemplar y a construir el futuro juntos con los adultos y con los ancianos.
Bueno, tenemos el tiempo cumplido. Y si Dios quiere, mañana continuaremos. Pero voy a concluir con una, en el punto último de este capítulo sexto, hay una expresión que me ha hecho mucha gracia. Dice, hace referencia a que en el sínodo, uno de los jóvenes auditores que provenía de las Islas Samoa, tal vez don Carlos tuvo oportunidad de conocerlo, no lo sé, ¿eh? No sé si llegaste a conocerlo, pero dice aquí que ese joven de las Islas Samoa puso un ejemplo y dijo que la iglesia, bueno, yo me atrevería a decir la sociedad, ¿no?, es como una canoa en la que los viejos, los mayores, ayudan a mantener la dirección interpretando la posición de las estrellas. Y los jóvenes reman con fuerza imaginando lo que les espera más allá. O sea, esta es la combinación, ¿no?, entre la sabiduría de los mayores y esa fuerza de la juventud. Si los jóvenes supiesen y los viejos pudiesen, que dice el refrán, bueno, eso está perfectamente integrado en el designio de Dios, ¿no?, tal y como este capítulo sexto nos lo refiere. Bien, si Dios quiere, continuaremos a partir de mañana la presentación de esta exhortación con el capítulo séptimo. Ahora tenemos el tiempo cumplido y le pido a don Carlos y a don José Ángel que me acompañen en esta bendición que damos para despedir el primer programa. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos. Alabado sea Jesucristo.